Bienvenidos a la Ruta de Selvicultura en el Cañón del Río Lobos. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es un espacio natural protegido situado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, España. Aproximadamente, 3/4 partes de su superficie se encuentran en la provincia de Soria, mientras que el resto pertenece a la provincia de Burgos. El Río Lobos, eje principal del cañón que lleva su nombre, es el responsable de la erosión que ha moldeado este espectacular paisaje. Nace en la provincia de Burgos y desemboca en el río Ucero en la provincia de Soria, ya que la mayor parte de su recorrido se encuentra en Soria. El cañón se localiza en la transición entre la cordillera ibérica y la alta meseta del Duero. El parque ocupa una superficie de 10.176 hectáreas, distribuidas entre los municipios de Santa María de las Ollas, San Leonardo, Casarejos, Herrera de Soria, Nafría de Ucero y Ucero, en Soria, y Hontoria del Pinar, en Burgos. Fue declarado Parque Natural mediante el Decreto 115 de 1985 de la Junta de Castilla y León, el 10 de octubre de 1985, en reconocimiento a sus valores naturales únicos. En 1987, el área fue designada como Zona de Especial Protección para las Aves, CEPA. El cañón es un profundo corte excavado en las calizas del Cretácico Superior por el río Lobos. Este paisaje es resultado de una doble erosión, el desgaste del agua corriente y la disolución de la roca caliza, combinada con el colapso de grutas subterráneas. Estas formaciones han dejado visibles concavidades teñidas por óxidos, conocidas como lermas, en los paredones del cañón. El área constituye un vasto sistema kárstico, con numerosas cuevas, simas y sumideros. La parte más baja del cañón presenta terrenos aluviales y capas de margas, arcillas y conglomerados del Cretácico inferior. En la parte media predominan las calizas nodulosas y micríticas, mientras que en las zonas altas se combinan calizas con capas de arcillas, arenas y conglomerados. El acuífero kárstico del cañón, compuesto por calizas del Cretácico, se asienta sobre una base impermeable de margas. Este sistema es muy vulnerable a la contaminación, lo que obliga a los pueblos cercanos a extremar las precauciones en el tratamiento de sus aguas residuales. La vegetación del parque destaca por sus sabinares de sabina albar, acompañados por pino pudio o laricio, pino silvestre, quejigos y encinas. En las zonas de matorral se encuentran enebros, gallubas, aliagas, junto con tomillo, espliego y salvia. En las riberas del río abundan especies como chopos y sauces, mientras que en las aguas prosperan nenúfares, eneas y lentejuelas. Entre las especies de las rocas destacan plantas como la mosquita dorada, los zapatitos de la Virgen y el ombligo de Venus. El parque es un refugio para una rica biodiversidad, especialmente de aves, predominantemente el buitre leonado, que anida en las cornisas del cañón. Aparte también destacan especies como el águila real, alimoches, halcones, azores y búhos reales. Mamíferos como nutrias encuentran cobijo en el entorno, mientras que en las aguas del río habitan truchas y barbos. También se registran numerosas especies de anfibios, reptiles y peces, como ranas, lagartijas, culebras de agua, lagartos. Según la definición de la FAO y Foreste Europe, la gestión forestal sostenible se puede definir como la administración y uso de los bosques y terrenos forestales en una manera, y a un ritmo, que mantenga su biodiversidad y su potencial para cumplir, ahora y en el futuro, con las funciones pertinentes en materia social, económica y ecológica a nivel global, nacional y local, y que no cause daños a otros ecosistemas. La gestión forestal, por tanto, se basa en el manejo de los bosques y demás sistemas interrelacionados de tal manera que las cuestiones relativas a la biodiversidad, economía y sociedad vean satisfechas sus demandas. Relacionado con la definición anterior, por formar parte inherente a la misma, se encuentra la definición de selvicultura, cuyo término podría acotarse a el modo de aplicar el conocimiento de la estructura, crecimiento, reproducción y formas de agrupación de los vegetales que pueblan los montes, de forma que se obtenga de ellos una producción continua de bienes y servicios necesarios para la sociedad. La vegetación forestal que vemos en un territorio, su estructura y composición específica, son el resultado de la interacción de múltiples factores, algunos de los cuales son de naturaleza impredecible y azarosa. Para unas condiciones ambientales determinadas, clima, suelo, pendiente, orientación, puede identificarse un conjunto de especies viables, capaces de habitar en el lugar. Su presencia o ausencia al final dependen de la disponibilidad de proliferar en el entorno y de factores externos más o menos imprevisibles, como la presión de los herbívoros silvestres y domésticos, y el régimen de perturbaciones, plagas, vendavales, incendios. A todo ello, en los bosques gestionados se añadirían los efectos de la selvicultura aplicada. Con carácter general, perturbaciones que afectan a pequeñas porciones del bosque favorecen a las especies más tolerantes a la sombra y dan lugar a estructuras más irregulares. Si las perturbaciones son de mayor extensión o intensidad, se favorece la presencia de especies de luz, los pinos, por ejemplo, y de aquellas con capacidad de rebrote vegetativo, por ejemplo, robles y encinas, y estructuras del dosel arbóreo más homogéneas. Si nos fijamos en los detalles, a lo largo del recorrido vamos a poder interpretar los distintos tipos de estructuras y aventurar su origen y evolución. Toda la vegetación arbolada, salvo una pequeña alineación de sabinas en el tramo inicial del sendero, proceden de procesos de regeneración natural. Con carácter general, a la derecha de la senda vamos a ver un pinar cerrado en el que predomina el pino pudio, pero que por su orientación en umbría alberga también ejemplares y bosquetes de pino silvestre, más higrófilo y que apenas se ve en las laderas del otro margen del río. A la izquierda del sendero, en la franja entre este y el río, aparecen zonas de pastizal y áreas arboladas dominadas por ejemplares ramudos de pino pudio que crecieron como ejemplares solitarios o en baja espesura, en un periodo con alta carga ganadera. A su alrededor, aparecen nuevas cohortes más densas que se han ido instalando a medida que se reducía la presión del ganado en las últimas décadas. Como curiosidad, se puede también ver cómo debajo de algunos de los ejemplares viejos de pino se ha instalado una regeneración pujante de sabina, ligada a la dispersión de la semilla por zorzales que utilizan los pinos como dormideros. La ruta comienza con en una zona despejada correspondiente al talud de la carretera, en la que se ve cómo va instalándose el pino pudio, que es la especie de mayor capacidad colonizadores entre las presentes en el entorno. A continuación, en la margen derecha del camino, aparece una masa más o menos regular de unos 60 años también dominada por el pino pudio. Si nos adentramos y nos situamos bajo las copas podemos observar diferentes cuestiones que nos sirven para analizar el rodal. En primer lugar, vamos a tratar de enfocar la atención en el suelo. Si nos fijamos, aún se conservan tocones procedentes de un tratamiento selvícola, probablemente un clareo por el diámetro que presentan dichos tocones. Se ven tocones gruesos y viejos que corresponden a la corta de los árboles que ayudaron a la instalación de los árboles que ahora forman el bosque. Los tocones más delgados y recientes se asocian a cortas de mejora posteriores, reduciendo la densidad. Sin dejar de fijarnos en el suelo, podemos observar cómo hay una ausencia prácticamente total de especies de matorral heliófilo en el sotobosque, estando este completamente cubierto por las acículas procedentes de la masa arbórea. Es el momento de fijarnos en las copas, se puede comprobar tras un vistazo rápido cómo estas se encuentran trabadas entre sí, generando una fracción de cabida cubierta completa. La competencia entre los árboles por el acceso a la luz es intensa, lo que genera que hasta el más mínimo hueco se ha generado la ausencia de especies heliófilas, e incluso, tolerantes, en el estrato inferior. La incorporación al espacio natural protegido ha ralentizado el ritmo de las cortas. En el futuro, algunos de los ejemplares dominado o con crecimiento estancado y escasa copa morirán de forma natural y sobre ellos se desarrollarán cadenas tróficas ligadas a la descomposición de la madera, siendo árboles de biodiversidad. Debido a estas condiciones, se puede diagnosticar la necesidad de un tratamiento selvícola que, dado el estado actual de la masa, sería un tipo de corta de mejora tipo clara por superarse el estado de latizal alto en la masa, pudiendo ser a su vez autofinanciable. Recomendando la selección de los mejores pies atendiendo a las cualidades tecnológicas de estos. Los modelos de gestión selvícola que más se acercan a este tipo de dinámicas se identifican como selvicultura de cubierta continua enfocada al árbol individual. Este modelo de gestión forestal se centra en mantener y mejorar los bosques, incrementando su capacidad adaptativa y optimizando la provisión de los servicios ecosistémicos. Busca equilibrar la producción de madera con la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y el agua, y el mantenimiento de la salud del bosque a largo plazo, sin debilitar la estabilidad de la masa, mejorando la funcionalidad y resiliencia de los ecosistemas. Diversidad estructural y específica, se promueve la diversidad de especies de árboles y la estructura forestal en diferentes edades y tamaños, lo que aumenta la resiliencia del bosque frente a plagas, enfermedades y eventos climáticos extremos. Regeneración natural, se favorece la regeneración natural de los árboles en lugar de la plantación masiva, lo que permite que las especies más adaptadas prosperen en su entorno específico. Gestión de claras selectivas, en lugar de cortar la madera de grandes áreas, se realizan claras selectivas para minimizar el impacto ambiental y preservar la continuidad del ecosistema. Conservación del suelo y agua, se toman medidas para proteger el suelo y los recursos hídricos, evitando prácticas que puedan causar erosión o degradación de estos elementos esenciales. Ciclo cerrado de nutrientes. Se busca mantener un ciclo cerrado de nutrientes, donde la mayor parte de la biomasa vegetal permanece en el bosque, descomponiéndose y devolviendo nutrientes al suelo. Adaptación al cambio climático. Al fomentar un bosque diverso y saludable, la silvicultura de cobertura continua ayuda a crear ecosistemas más resilientes frente a los cambios climáticos. Resistencia frente a incendios. Frente a sus muchos aspectos positivos, una debilidad del método es la reducción de la resistencia frente a incendios forestales derivada de la continuidad de copas a nivel horizontal y vertical. Para una correcta gestión, los árboles se clasifican en las siguientes categorías. 1. Sala de espera. Esta agrupación está conformada desde las plántulas recién germinadas hasta aquellos pies que siguen sin contar con acceso al estrato superior. Los pies pertenecientes a este estatus pueden permanecer en él durante décadas esperando una oportunidad para poder crecer. Las especies tolerantes pueden prolongar su estancia en la Waiting Room más tiempo que las intolerantes. 2. Sprinters. Son los árboles que garantizan la supervivencia a largo plazo de la masa y sustituyen a los árboles de gran tamaño que han sido cortados, estabilizadores. El paso de la fase de un pie de la Waiting Room a su papel como estabilizador es relativamente corto, de en torno a 2 o 3 décadas, lo que permite una renovación satisfactoria con muy pocos ejemplares. 3. Masa madura o estabilizadores. Los árboles más adultos y de mayor diámetro, que representan la madera de mayor valor económico. Forman la columna vertebral de la masa, actuando además de educadores de los más jóvenes y estabilizadores de la masa. Tras dejar atrás el pequeño rodal regular joven, a la derecha de la senda y hasta el punto final de la ruta, vamos a ir viendo estructuras con tendencia a la irregularidad, con dinámicas ligadas a la apertura de pequeños claros y donde es posible identificar árboles correspondientes a todos los estadios que acabamos de describir. Comencemos a analizar esta masa. En primer lugar, se pueden apreciar grandes corros de regeneración. Estos golpes de regeneración conformarían la Waiting Room en un sistema de gestión basado en la cubierta forestal continua. Se puede apreciar la forma lenticular de la regeneración atendiendo a la altura, cuyo centro estaría conformado por pies de más altura que los situados en el borde del corro. Esto se debe al mayor acceso a la luz directa. Como los pinos son especies poco tolerantes a la sombra, cuando el hueco en el dosel no es muy grande se aprecia un mayor estancamiento en el desarrollo de los ejemplares. Además, en algunos corros de regeneración se pueden apreciar a los sprinters que buscan alcanzar el estrato superior, destacándose frente a sus congéneres más cercanos. Es interesante fijarse también en el diámetro de las ramas de los sprinters, debido a la alta competencia y a la menor llegada de luz lateral, las ramas son de diámetro reducido, lo que resulta en una mejor calidad de la madera. El estrato superior procede de una masa regular, con pies de grandes dimensiones. En caso de buscar una gestión en cubierta continua, estos pies concentrarían la mayor parte del rendimiento económico del rodal, además de actuar como educadores de los pies que van conformando los estratos inferiores. Se podría realizar un señalamiento que favoreciese a los mejores pies, o pies de porvenir, eliminando a sus competidores más directos. Debido a que la masa actual está capitalizada, con este tipo de actuaciones en busca de la gestión mediante cubierta forestal continua, se buscaría una decapitalización de la misma. Este audio está realizado bajo el proyecto de impulso local para la adaptación climática de las zonas rurales en declive demográfico, realizado en la Fundación CESEFOR, y este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.